Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Señores, pero comenzó en grande porque estamos de celebración y ya pronto Noel nos dirá todo lo que está pasando, pero antes tenemos que hacer una pausa, pero saludamos a toda esa gente linda que está en sintonía de tu almuerzo en Deportes por Lunch a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas y todas nuestras plataformas digitales. Así que buen provecho, usted no se retire porque ya mismo arranca con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, toda la información, así que regresamos en breve.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En tu almuerzo en Deportes por Lunch y ya está con nosotros Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes, buen provecho y felicidades, Noel.
Muy amable, Michelle Vélez, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo aquel y aquella que nos regala, nos obsequia su sintonía. Tu almuerzo en todo lo relacionado a deportes acaba de comenzar. Gracias a Dios, un lunes más donde le vamos a traer toda la información, los resultados de este pasado fin de semana, béisbol de las Grandes Ligas, deporte del fútbol americano, sí, la gran victoria que obtuvo el puertorriqueño Oscar el Pupilo Collazo allá en Indio, California, donde una vez más gana de manera convincente, ganó por knockout, haciendo su exitosa sexta defensa de sus dos cinturones que lo reconocen como campeón mundial en la división de las 105 libras. Así que lució grandioso, embestializado Oscar el Pupilo Collazo, como nos había pronosticado. Así que enhorabuena, seguimos teniendo en el deporte del boxeo aquí en Puerto Rico 4 campeones mundiales en lo que concierne al boxeo masculino, y como siempre, pues nuestra gran campeona Amanda Serrano, la cual es campeona indiscutible en las 126 libras. Así que la cosa está muy buena dentro del deporte del boxeo, particularmente aquí en Puerto Rico. Y sí, han pasado muchas noticias, muchos rumores con relación a que con quién va a pelear Canelo, que si va a la revancha con Crawford, de que si va a pelear con Hasim Chirac. En fin, hay un sinnúmero de muchos rumores también en torno a Crawford, si va a la revancha con Canelo, qué va a hacer Crawford, si baja las 160 libras, si regresa a las 154 libras. Vamos a ver, porque eso es lo que está sumamente interesante dentro de... Oye, ahora se rumora una pelea entre Teofimo López y Shakur Stevenson. ¿Se dará este combate? Muy interesante, realmente. Y dentro de las divisiones y los rumores, ahora se menciona de que los dos japoneses, tanto junto Nakatani, pudieran en un futuro enfrentarse a Naya Inoji, pero por ahí dice que Inoji va contra el mexicano Picasso. Eso también estamos ahí pendientes. ¿A qué? Para traerle la información. ¿Cuándo y dónde se enfrentarán entonces Inoji a Picasso, y eventualmente si se dará esa pelea entre los dos japoneses? Eso es lo que hay dentro de los rumores. También por ahí vi que estamos hablando de que el dominicano, el Bronco Adame, se pudiera estar enfrentando a Ankaliev. Vamos a ver lo que pasa, porque la cosa está sumamente interesante. Pero simplemente, como digo, todo esto son rumores de pasillo dentro del deporte del boxeo. Vamos a ver lo que se oficializa, lo que realmente se convierte una realidad. Dentro de lo que hay para hoy, para comenzar con la información, lo que hay en calendario, y usted lo puede ver a través de YouTube, esta noche el equipo de las Criollas de Caguas en el baloncesto superior nacional femenino se enfrentan a las Monarcas de Juana Díaz. Solamente un juego en calendario, el cual está pautado para comenzar a las 8 de la noche, y como le dije, usted puede verlo a través de YouTube. Al día de hoy, la tabla de posiciones en el baloncesto superior femenino de Puerto Rico: las Explosivas de Moca están empatadas con el equipo de las Cangrejeras de Santurce, con récord idéntico de 8 victorias y 3 derrotas. Las Pollitas de Isabela tienen récord de 6-4. Las Gigantes de Carolina, 7 ganados, 5 perdidos. Las Criollas de Caguas, 5-5. Atenienzas de Manatí tienen récord de 4-5. Ganaderas de Atillo, del pueblo allá de mi compadre José Medina, tienen récord de 4-6. Las Monarcas de Juana Díaz, 4-6 también. Leonas de Ponce con récord de 3-7. Y en el frío sótano, las Cafeteras de Yauco con récord de 3-8. Así que esa es la tabla de posiciones dentro de los 10 equipos que componen el baloncesto superior nacional femenino de Puerto Rico. Como le había informado al principio, esta noche Criollas de Caguas ante las Monarcas de Juana Díaz. Esto estamos hablando que sí, 8 de la noche, y usted lo puede ver a través de YouTube. Este es el único juego que hay en calendario para el día de hoy. Dentro de otros resultados, voy a buscar por aquí rapidito lo que sucedió ayer en torno al fútbol americano, resultados de ayer domingo, porque ya mismito, una vez Josué González se comunique con nosotros, pues sí, vamos a estar analizando lo que viene para la última semana de temporada regular en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Sí, Michelle, adelante.
Ya tenemos a nuestro compañero Josué con nosotros acá.
Le damos la bienvenida. Saludos, Josué González.
¿Escuchan?
¿Cómo estás, Josué? Bienvenido a Sport Lunch.
Todo muy bien, gracias a Dios, ustedes también.
Bueno, sí, Josué, cómo no, vamos por aquí rapidito, y si tú quieres emitir, obviamente, tu comentario con relación a los resultados de ayer en la NFL, donde me puedo decir que me sorprendió que el equipo de los Cleveland Browns, no es que le ganaron a los Packers, es que los dejaron en 10 puntos, Así que los Browns se apuntaron su primera victoria de la temporada, ganándole 13-10 a los Packers. Yo particularmente he entendido de que los Packers es un equipo el cual muy ofensivo, así que le damos crédito a la defensa de los Browns, ¿o fue?
Así es, tuve la oportunidad de ver este partido y la defensa de los Browns estuvo espectacular. Los Packers tuvieron muchas oportunidades que no aprovecharon y al final del día el equipo de los Browns, como decimos nosotros, los dejaron en el terreno de juego porque fue con un field goal mientras el tiempo expiraba.
Bueno, en otro resultado, el equipo de los Colts siguen ganando, no han perdido y le dieron una pela de 41-20 a los Titans. Este juego, ¿tuviste alguna oportunidad de ver algún highlight?
Vi los highlights y la realidad, Noel, que me ha sorprendido la actuación del ex quarterback de los New York Giants, Daniel Jones, que tiene ese equipo con 3-0, así que posible candidato a comeback del año.
Bueno, los Vikings le dieron una grandísima pela al equipo de los Bengals, 48-10.
Y en este partido, ¿verdad?, ya se ve la ausencia del quarterback de los Bengals, Joe Burrow, que va a estar fuera por 8 semanas. Así que es crucial cómo el equipo de los Bengals pueda sobrevivir sin Joe Burrow, porque se dice que es uno de los equipos favoritos si está Burrow, pero si él no está, posiblemente hasta puedan quedar fuera de los playoffs.
Los Steelers, 21-14 sobre los New England Patriots.
Y este partido estuvo bastante parejito a lo último, pues la maña, ¿verdad?, de un quarterback como Aaron Rodgers fue la diferencia y le dio la victoria al equipo de los Steelers.
Los campeones Eagles siguen volando bien alto y le ganaron 33-26 a los Rams.
Eso es así. Y también se posicionan con marca de 3-0 el equipo campeón, el equipo de los Eagles.
Los de Tampa Bay, los Buccaneers, le ganaron 29-27 a los Jets en un juego que yo hubiese entendido de que los Buccaneers iban a ganar más cómodo, pero al final fue bastante cerrada la anotación.
Noel, faltando menos de un minuto, el equipo de los Jets bloquean un field goal del equipo de Tampa Bay y logran hacer un touchdown y se van al frente por un puntito, pero un drive, ¿verdad?, al final del quarterback Mayfield, pues hizo la diferencia, ¿verdad?, lo llevó hasta la yarda 18 del equipo de los Jets y finalmente con un field goal los dejaron también en el terreno de juego.
El equipo de los Commanders le ganó 41-24 a los Raiders.
Y en este partido, el equipo de los Commanders estaba sin su quarterback Daniels. Aún así, jugaron un excelente fútbol y lograron llevarse esa victoria.
Bueno, hace mucho tiempo que yo no daba un resultado realmente de 1-0. Así que esta es la gran pela del fin de semana. Los Panthers le ganaron 30-0 a los Falcons. ¡Bendito!
Y los Falcons venían de ganar la semana anterior, así que inesperada. Yo había escogido al equipo de los Carolina de los Falcons para ganar, pero los Panthers definitivamente fueron superiores.
Los Jaguars le ganaron 17-10 a los Texans, que aún no han podido ganar esta temporada.
Es una de las sorpresas negativas, el equipo de los Texans, que tú esperarías que fuera inclusive el favorito para ganar la división sur de la AFC, pero tiene récord de 0-3, así que sucio difícil de ahora en adelante.
Tal y pues lamentablemente sus Broncos cayeron 23-20 ante los Chargers.
Y fue un partido bien cerrado, donde el equipo de los Broncos estuvo al frente por mucho tiempo, pero al final del día Herbert está teniendo una buena temporada, el quarterback de los Chargers, y este equipo parece, oye Noel, parece que en serio están de líderes de la división oeste, y eso no lo veía nadie.
Otra pela más, los Seahawks le ganaron 44-13 a los Saints.
Y los Saints es uno de los equipos que se dice, ¿verdad?, que van a estar peleando esos primeros turnos del draft, porque el equipo es bastante malito. Así que no se ve bien el panorama para el equipo de los Saints.
Los Bears le ganaron y sobre todo obtuvieron su primera victoria de la temporada ganándole a los Cowboys 31-14.
Y los Cowboys pues siguen reaccionando, ¿verdad? Ha sido una debacle desde lo que pasó con Micah Parsons, que lo dejaron ir. El equipo no se ve nada de bien. Caen a 1-2 Y Prescott lo pusieron en la banca en las últimas dos posesiones, así que posiblemente veamos cambios pronto ahí. Ese equipo yo creo que se va a desmantelar pronto, Noel.
Y en un juegazo, la anotación así lo indica, el equipo de los San Francisco 49ers le ganaron por el mínimo 16-15 al equipo de los Cardinales de Arizona.
Y en el caso de Arizona, perdieron a su running back James Conner, que es uno de los mejores running back de la NFL. Una lesión en un tobillo, va a estar fuera el resto de la temporada. Y sabemos que los 49ers, sin su quarterback, Brock Purdy, jugaron ayer con Mac Jones, que es el ex quarterback del equipo de los New England Patriots. Hizo un buen trabajo y lograron la victoria, Noel.
Bueno, para esta noche, un juego en calendario. Están empatados con uno ganado y uno perdido. Estamos hablando que los Lions esta noche visitan a los Baltimore Ravens. Este juego está pautado para comenzar a las 8:15 de la noche a través de ABC y ESPN. Este juego nos vamos con los Ravens.
Mira, debe ser un juegazo, dos de los mejores equipos, ¿verdad? En sus respectivas conferencias. Me voy a ir en un jueguito cerrado, me voy a ir con el equipo de los Lions para dar el upset.
Oh, wow, te vas con los Lions entonces. Bueno, pues eso es lo que hay para hoy lunes. Dentro del juego, para el próximo jueves, cuando comienza la cuarta semana de competencia, estamos hablando que un duelo de iguales. Los Seahawks, que tienen récord de 2 ganados y 1 perdido, se enfrentan a los Cardinales, que tienen el mismo récord. En este juego del próximo jueves, Josué, ¿con quién te vas? ¿Con los Seahawks o los Cardinals?
Me voy a ir, luego de la lesión, ¿verdad? De Connor, que es una pieza clave para el equipo de los Cardenales, me voy a ir con el equipo de los Seahawks.
Pues eso es lo que hay para esta semana en torno al fútbol americano. El tiempo avanza y no se puede perder. Vámonos rapidito al tema, obviamente, más interesante, más emocionante, de mayor tensión. ¿Por qué? Porque hay equipos que esta semana están jugando su clasificación a la postemporada. Y hablamos a través de divisiones o el wild card de ambas ligas, tanto nacional como liga americana. Resultados de ayer rapidito. Los Bravos le hicieron honra a su nombre y barrieron y le ganaron ayer 6-2 a los Tigres de Detroit. Y Detroit ha cogido el peor momento, Josué, para caer en una racha perdedora. Están al borde del colapso porque están solo un juego de ventaja sobre precisamente sus rivales que los están persiguiendo y muy de cerca los Guardianes de Cleveland, y perdieron ayer 6-2. Los Yankees de Nueva York ayer en 10 entradas. Le ganamos 7-1 al equipo de los Orioles del Baltimore. Pittsburgh le dio una pela de 11-0 a los Atléticos. Los Rojos de Cincinnati, 1-0. Le ganaron a los Cubs y los barrieron durante este fin de semana. Washington le ganó a los Mets. Dolorosa derrota para los Mets, 3-2. Minnesota le ganó a Cleveland, 6-2. San Diego, 3-2 sobre las Medias Blancas. Toronto Blue Jays, 8, Kansas City 5, San Luis 5-1 sobre Milwaukee. Miami doblegó a Texas 4-2. Colorado le ganó 3-1 a Anaheim. Arizona le ganó 9-2 a Filadelfia. San Francisco 3-1 a los Dodgers. Seattle le barrió la serie a los Astros de Houston y le han sacado 3 juegos de ventaja. Ahora en el oeste de la Liga Americana, los Astros. Y Tampa Bay, thank you very much, le ganaron 7-3 a las Medias Rojas de Boston. Para hoy, solamente 3 juegos hay en calendario. Washington en Atlanta, ya eso no tiene ningún significado, son 2 equipos eliminados a las 7:15. Milwaukee en San Diego, este sí, porque estamos hablando del líder de la central versus San Diego, que está en el wild card de la Liga Nacional, y San Luis en San Francisco. Pero vamos a lo interesante que comienza mañana. Mañana comienza la serie entre Detroit y Cleveland. Detroit va con su mejor carta de triunfo, con un lanzador, obviamente, que está de lleno en la conversación del Cy Young en la Americana, y hablo de Tyrix Cuban. Esta serie, Josué, es en Cleveland. Obviamente, dos equipos que han ido en dirección contraria. Por tal razón, ahora el equipo de Detroit tiene tan solo un juego de ventaja. ¿Quién gana esta serie, Josué? ¿Quién va a ganar la división central de la Americana?
Bueno, y lo increíble, Noel, antes de decirte quién va a ganar, lo increíble de esta división es que, y mírate esto, Noel, hace 18 días, estamos hablando de que hoy estamos a 22, perdón, el día 4 del mes de septiembre, el equipo de los Tigres de Detroit tenía 11 juegos de ventaja sobre el equipo de los Guardianes de Cleveland. Así que así ha sido la debacle del equipo de los Tigres de Detroit y así ha sido el empuje que ha tenido el equipo de Cleveland. No me cabe la menor duda que siendo la serie en Cleveland, obviamente el partido de mañana es crucial para el equipo de Detroit. ¿Sabes? Si Detroit pierde ese partido mañana, es doblemente una derrota porque van a empatar en la división y anímicamente perdiste con tu mejor lanzador de cara a los otros dos partidos. Definitivamente me tengo que ir con el equipo de Cleveland para ganar esta serie y para ganar la división, porque si le ganan la serie se podrían ir hasta posiblemente, vamos a ponerle que si terminan 2-1 la serie, estarían empate entrando a la última serie de la temporada. Así que yo me voy con el equipo de Cleveland, es el equipo que tiene el momentum. El refrán lo dice claro, no es como tú comiences, es como tú termines, especialmente en el deporte, ¿verdad? Es como qué equipo tenga el pick, tenga el momentum. Así que me voy a ir con el equipo de Cleveland.
Interesante esta serie. Mañana también los Piratas de Pittsburgh visitando a los Rojos de Cincinnati. Los Rojos han ganado 5 juegos de manera consecutiva y ahora están empatados con los Mets de Nueva York en la última posición para clasificar por el wild card de la Liga Nacional. El único pero que yo pudiera entender de esta serie es cuando si le toca, porque ya veo que mañana no le toca enfrentarse, pero voy a buscar por aquí a ver si le tocará enfrentarse en algún momento. Sí, el miércoles le tocará enfrentarse a los Rojos, a Paul Skenes, pero va contra Hunter Green, que en su última salida solamente permitió un hit y estuvo embestializado. Esta serie, bien importante para Cincinnati, la tienen que ganar sí o sí. Como dije, están empatados con los Mets. ¿Esta serie la gana Cincinnati 2-1 o la barre Cincinnati? ¿Cómo la ve, Josué?
Me voy a ir con el equipo de Cincinnati para ganar la serie completa, así que voy con Cincinnati.
Te vas con Cincinnati. Yo también entiendo que Cincinnati debería dominar esta serie. Dentro de otra serie con un valor relativamente súper importante, mañana los Mets de Nueva York, que perdieron la serie en su parque contra los eliminados nacionales de Washington, van contra los Cubs, pero los Cubs vienen de ser barridos también por el equipo de Cincinnati. Esta serie, Josué, ¿cómo tú la visualizas?
Bueno, lo que pasa es que los Cubs no tienen mucho por qué jugar, ya clasificaron, ya están ahí prácticamente con la primera posición de wild card, así que van a estar descansando, pero aún así, no sé, yo veo lo que me mencionas del equipo de los Mets, de verdad que es preocupante, Noel. No sé ni qué decirle, porque la realidad es que un equipo que se esperaba tanto de ellos y de momento se ha desinflado, así que ¿con quién me voy? Me voy con el equipo de los Cubs.
Bueno, yo quisiera sentimentalmente que ganaran los Mets de Nueva York, porque yo quisiera que los Mets clasificaran a la postemporada. Me tengo que confesar y ser honesto. Mañana Boston enfrenta a Toronto. Boston está a 5 juegos de Toronto, está a 3 juegos de los Yankees. Toronto está jugando en su parque. Para mí que Boston, cuidado, porque es que Boston ya está peligrando también en el wild card, tanto con Houston y con Cleveland. Esta serie, ya Toronto aseguró su clasificación a la postemporada, pero Toronto está solo 2 juegos de ventaja en el este de la Liga Americana. Esta serie, ¿cómo tú la ves desarrollándose, Josué?
Bueno, una serie importantísima para ambos equipos. Lamentablemente hemos visto la debacle de 2 equipos de dirigentes boricuas, en el caso de Houston y en el caso de Boston. Ambos equipos pues no han tenido una buena semana y están los dos al borde de la eliminación. Noel, aunque tengo que decirlo, esta serie yo creo que se va 2-1 a favor del equipo de Toronto. Y me interesaría saber por quién usted va, a quién usted va a estar apoyando en esa serie, si va a estar apoyando al equipo de Boston.
Por conveniencia, lo tengo que decir. Yo por conveniencia quisiera que Boston ganara. Y además de que esta serie, voy a traerle aquí el duelo de lanzadores. Mañana martes lanza por el equipo de Boston, Lucas Giolito va contra Kevin Gausman. Un duelo bastante parejo de lanzadores, yo pudiera decir. Pero el miércoles va Garrett Crochet por Boston contra Max Scherzer. Y ahí yo entiendo de que Crochet está de lleno, de cuerpo entero, en la conversación del Cy Young en la Liga Americana. Y va a buscar cómo tener, no una gran salida, una bestializada salida, la mejor de la temporada, porque obviamente va a querer que su equipo gane, pero esto pudiera él darle la oportunidad grande, porque tiene que ganar los juegos grandes para entonces posiblemente agenciarse el Cy Young. Le estoy trayendo pues los duelos de lanzadores, y el jueves Brian Bello contra Shane Bieber. Ahí dije los 3 duelos de lanzadores. Personalmente quisiera, por conveniencia, que Boston ganara esta serie, Josué.
Es así. Yo creo que al final del día, Noel, si tú me permites, yo creo que estamos hablando de que se va a estar luchando entre el equipo de Boston, el equipo de Cleveland, ¿y cuál más?
El Wild Card. Los Astros de Houston ahora son, porque, okay, voy a buscar rápido. El Wild Card de la Liga Americana. En este momento, Wild Card de la Liga Americana. Si el béisbol hubiese culminado anoche, los Yankees hubieran sido el primero clasificado del Wild Card. Luego le seguía Boston, pero es que Boston está a un solo juego de Cleveland y de los Astros, porque tanto Cleveland como los Astros tienen el mismo récord, 84-72, y Boston tiene 85-71. Está un solo juego. ¿Qué significa? Si Boston pierde la serie con Toronto y Houston y Cleveland ganan la serie, los dos, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se empataron entonces? No, se le fueron encima a Boston y sacaron a Boston del Wild Card. Así es que está esto. Así que Boston tiene que buscar cómo ganarle la serie al equipo de Toronto. Cleveland no solamente está jugando por ganar la división, sino por una clasificación por el Wild Card. Y los Astros de Houston, que ahora a lo que vamos, los Astros que han quedado 3 juegos atrás de la división, pero el equipo de los Astros de Houston se enfrentan desde mañana. Los Astros la tienen relativamente, para mi entender, súper cómoda. Visitan a los Atléticos. Yo entiendo de que el equipo de los Astros debe. Cuidado, que es que tiene que barrer a los Atléticos, Josué.
Te voy a dar mi pronóstico, Noel. Apúntalo por ahí hoy, lunes 22 de septiembre. El Wild Card va a quedar de la siguiente manera. El primer Wild Card lo va a tener el equipo de los Toronto Blue Jays. El segundo wild card lo va a tener el equipo de los Astros de Houston, y el tercer wild card lo va a tener el equipo de Boston por default, y se va a quedar fuera el equipo de Detroit.
¿Entiendes de que espérate, tú ves a Cleveland entonces ganando la división ahora?
Veo a Cleveland ganando la división, y veo a los Yankees ganando la división, y veo a Toronto como el primer wild card, Veo a Houston como el segundo wild card y veo a Boston como el tercer wild card.
Entonces, estamos hablando de que pusiste en el wild card Toronto, Boston y Houston.
Toronto, Houston y Boston, en ese orden.
Toronto, Houston y Boston. Ok. Entonces, Cleveland ganó la división y se fueron volando bajito los Tigres de Detroit.
Es correcto.
Y entonces, wow, interesante. Vamos a ver, esto está porque los Yankees mañana reciben en el Yankee Stadium a las medias blancas de nuestro amigo el profe Eddie Figueroa.
Bendito.
Luis Gil, yo
Estoy poniendo por
entiendo de
eso
que
mismo.
deberíamos barrer esa serie, es mi
No.
pronóstico.
Por eso mismo estoy viendo ahora mismo al equipo de los Yankees ganando la división y al equipo de Cleveland ganando la división. Entonces los Wild Cards serían el equipo, el primero sería Toronto, el segundo sería Houston y el tercero sería Boston por el hecho de que Houston tiene para mí un mejor schedule, ¿verdad? Que el equipo de Boston.
Bueno, si lo ponemos sobre el papel, los oponentes más fáciles los tenemos nosotros que estamos recibiendo a las medias blancas de Chicago y lo debería tener Houston que está visitando a los Atléticos.
Y después
Entonces,
tienen a los angelinos.
perdón.
Después de eso tienen a los angelinos, así que yo lo
¿Quién
veo
tiene a los
bastante, bastante
Angelinos?
fácil. El equipo de Houston.
El equipo de Houston juega contra los. Ya juega con dos eliminados. Así
Exactamente.
que Houston y Boston está con Toronto. Y luego vamos a ver lo que hay en calendario para el próximo fin de semana. Por aquí tengo el equipo
Boston
de Boston.
contra los
Oye,
Tigres.
Boston.
Se van
¿Boston
a
va
luchar. Se van
contra
a.
quién?
Contra Detroit. Se van a
Tres.
estar luchando ese último wild card para mí.
Detroit en Boston.
Exactamente.
Y entonces nosotros recibimos a los Orioles en el Yankee Stadium. Y vamos a buscar dentro de los otros equipos del Wild Card. Y ahora,
Toronto.
Josué, Cleveland recibe a Texas en los últimos, el fin de semana. Los Guardianes reciben a Texas. Yo
Que de
entiendo
hecho
que los Rangers ya también están eliminados.
a los Rangers lo eliminaron los Marlins este fin de semana, que los barrieron.
Ok, tengo por aquí, espérate, vamos a buscar Wild Card de la Liga, Wild Card de la Liga Nacional, el Wild Card de la Liga Nacional. Tengo por aquí Wild Card de la Nacional. Los Cubs en primer lugar, San Diego en segundo. Es que Arizona está ahora a un juego también de los Mets y de los Rojos de Cincinnati.
Es correcto. Lo que pasa es que Arizona tiene un schedule más apretado, porque Arizona, bueno, aunque viene de ganar la Filadelfia, pero tiene a los Dodgers y a los Padres, ¿no?
Arizona tiene
A los
Doyle
Dodgers,
y padre.
recibiendo a los Dodgers y visitando a los Padres, que ambos equipos tienen que ganar.
Ok, es correcto, la tiene más difícil el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Así que ahí, pues entonces, si no son los Diamondbacks, van a ser los Rojos o van a ser los Mets. No other choice. Yo sentimentalmente lo sigo diciendo, yo quiero que ganen los Mets. Los
No,
Mets.
a mí no me gusta el método de hacer esto.
Ok, tú no eres Mets. Oye, Josué, los Mets tienen a Lindor y a Edwin Díaz, ¿eso no te convence?
No, como ese nunca me ha gustado el equipo de los Mets, así que.
Ok, no va con los Mets.
No.
Entonces, ¿qué significaría que los Mets de Nueva York realmente no clasificaran, Josué, a la postemporada para ti? Para mí esto sería, vuelvo y repito, ¿sabes? Esto sería un golpe mortal, pero una cosa increíble para esta franquicia. Luego de usted contratar a Juan Soto y usted haber tenido el comienzo de temporada que tuvieron los Mets, esto es otro equipo que tenemos que decir, aquí hubo un colapso, Josué.
Si el equipo de los Mets, por X o Y razón, no clasificara a la postemporada, sería para mí una debacle a nivel de que no se sostendría ni que retuvieran ni al dirigente ni tampoco al gerente general, especialmente el gerente general. Así que la presión para los Mets es grandísima. Tienen ahora con los Cubs, que es lo que les pasa porque los Cubs no están jugando por mucho. Y terminan una serie en Miami el fin de semana, que Miami precisamente es un equipo que no tiene nada que perder, aunque matemáticamente no está eliminado, ¿no? Mira qué interesante, Miami no está eliminado matemáticamente. Y si Miami lograse ganar esta serie contra Filadelfia, oye, tendrían a los Mets y los podrían sacar ellos mismos, y cuidado que si dependiendo de los otros resultados de los otros equipos, pudieran estar ahí todavía peleando. Pero lo veo bien difícil, pero el equipo de los Marlins viene de ganar dos series consecutivas también, en vez de ganar seis juegos consecutivos. Y es un equipo que aunque no clasifique, pero le podría hacer el daño a los Mets si están ahí luchando con otros dos equipos, y los podría dejar fuera también.
Bueno, interesantísimo. Para ti, ya Seattle ganó el oeste de la Americana.
Sí, lo ganó, ¿sabes? Se ganó a Houston y en buena lid le ganó tres partidos en su casa. Así que yo creo que ya esa serie, esa división tiene nombre y apellido.
La central te fuiste con Cleveland y el este te fuiste con los Yankees.
Me fui con los Yankees y me fui con Cleveland, que creo que van a ser los que finalmente van a venir de atrás para ganar la división.
Filadelfia ya ganó el este, Milwaukee ganó la central, y los Dodgers, que tienen tres juegos de ventaja sobre San Diego. ¿Para ti ya está todo definido en la Liga Nacional?
Yo creo que sí, porque San Diego tiene la serie con Arizona también, que está peleando ahí y va a estar, es una serie un poquito más difícil que lo que tienen los Dodgers, por ejemplo. Así que me voy a ir con el equipo. Bueno, ambos equipos se enfrentan a Arizona, tanto los Padres como los Dodgers. Pero me voy a ir con los Dodgers.
Mi amigo Noli Sánchez nos envía saludos, siempre un corresponsal, siempre enviándonos información valiosa, importante y fresquecita. Me pregunta si sigue siendo Aaron Judge el MVP en la Americana, o Cal Riley ha entrado ahí en los últimos 100 metros y le está ganando la carrera a Aaron Judge. Hay quien dice que si Cal Riley, que ya está tan solo dos cuadrangulares para lograr los 60, Cal Riley estableció un récord como receptor en términos de cantidad de cuadrangulares. Cal Riley establece un récord en términos de bateador ambidextro en cuadrangulares. Cal Riley rompe el récord de todos los tiempos para un marinero en cuadrangulares, superando los 56 que había dado Ken Griffey Jr. Cal Riley lleva esta temporada, es el bateador que más juegos de dos jonrones tiene, lleva 11 juegos conectando obviamente dos jonrones o más. Y Cal Riley, carrera remolcada, cuadrangulares, es receptor, pero por el otro lado, Aaron Judge es el líder en WAR, es el líder en bateo, es el líder en carreras anotadas, ya tiene 49 cuadrangulares, va a llegar a los 50, probablemente. Obvio, tiene que mantenerse saludable, lo primero, pero hay algo. El Seattle ganar la división, si los Yankees no ganan la división y Seattle la ganó, Josué, tienes que emitir tu voto. ¿A quién le darías el MVP de la Americana?
Yo precisamente ese es el criterio que usaría para evaluar, porque obviamente Josh tiene los números, tiene mejores números, pero lo que ha hecho Cal Riley también, esas tres estadísticas que me mencionas, récord de un bateador ambidextro, récord de un receptor, récord de un marinero, Y si el equipo logra ganar la división, como yo creo que la va a ganar, pues definitivamente sería para mí, si los Yankees no ganan la división, le daría el voto a Riley. Si los Yankees ganan la división, le daría el voto a Aaron Judge.
Otani y Schwarber están empatados en cuadrangulares con 53. Otani batea para 2.83, pero tiene 99 carreras remolcadas. Ya te dije, Otani, 2.83 de bateo, 53 cuadrangulares, 99 carreras remolcadas. ¿Cuántas carreras tiene anotadas? Un total de 141 carreras tiene anotada Otani. Vamos ahora a los números de... Tiene 24 dobles, tiene 8 triples. Oye, Josué, 24 más 8 es 32 y 32 más 53 da 85, ¿es correcto?
Es correcto.
Esas 141 carreras anotadas va a sobrepasar las 100 remolcadas. Ahora nos vamos con los números de Schwarber, porque lo más probable, estos dos equipos van a quedar en la primera posición. Pues nos vamos con Schwarber, que batea 2.41. ¿Cuánto más batea Otani? 2.89 fue que dije.
83 son 42.
42 puntos más. Empatados en cuadrangulares. Pero tiene 30 carreras remolcadas más que Otani. Y en carreras anotadas, tiene 107. Las que tiene Otani son mucha la diferencia. Para mí, tengo que decir que el MVP es Otani, Josué.
Yo también le di el voto a Tani porque aparte de eso, estamos hablando de que lanza también. En el caso de Schwarber es bateador designado, que si fueran los dos solamente bateador designado, pues es otra cosa, pero Tani hace más cositas, ¿verdad? Y los números overall están mejores, así que me iría también con Otani.
Restando, pues, prácticamente una semana de competencia. ¿Quién sería el ganador del dirigente del año para ti en la Liga Nacional? ¿El dirigente de Filadelfia, el dirigente de Milwaukee o el dirigente de los Dodgers? O no sé si tienes algún otro dirigente más dentro de una posibilidad. ¿Quién ha hecho más con menos? Pero puede ser el dirigente de los Padres, el dirigente de los Cubs. Si clasifica a Cincinnati y dice, no, es el dirigente de Cincinnati. Vuelvo y repito, ¿quién para ti se lleva el honor y el recibimiento del dirigente del año en la Nacional?
El dirigente de Milwaukee.
Yo me voy con el de Milwaukee también. Y ahora en la Americana, que puedo pensar que la competencia está más difícil, en un momento era AJ Hinch, dirigente de los Tigres de Detroit. Yo pensé que era una línea. Hemos hablado de John Schneider, el dirigente de Toronto. Hemos hablado, bueno, en este momento pudiéramos escoger el dirigente de los Marineros de Seattle, el dirigente de los Astros de Houston, ¿cuál otro más? Alex Cora, dirigente de Boston, el dirigente de Cleveland, lo que está haciendo Cleveland ahora. Josué González, ¿cuál sería tu candidato sólido para el dirigente del año en la Americana?
Bueno, aquí yo me voy a ir entre el dirigente de Seattle y el de Toronto, pero me voy a ir por una nariz con el dirigente de Seattle, ¿no?
¿Te irías con el de Seattle?
Sí.
Wow. ¿Entiende alguna razón en específico?
Bueno, que un equipo que ha venido atrás, ¿verdad? Y se ha prácticamente apoderado de la división. El equipo de Toronto, pues también hay que darle mucho mérito. Es un equipo que yo entiendo que en la división ha hecho más con menos. Pero si finalmente, como yo esperaría que sucediera, no gana la división, pues entonces ahí sería para la razón, ¿verdad? Para la que se la daría el dirigente de Seattle.
Y si vienen los Yankees de Nueva York, se embestializan y vienen los Yankees y ganan los 6 juegos que restan. Y terminan los Yankees con el mejor récord en toda la Liga Americana. ¿Usted no reconocería a Aaron Boone como el dirigente del año en la Americana?
Es que qué malo es malo y Aaron Boone es malito.
Ay, Dios mío. Josué González. Cuidado que le han tratado de dar a Aaron Boone. Lo han tratado de sacar. Y usted sabe que yo siempre he sido firmemente un defensor de Aaron Boone. Yo particularmente entiendo de que ante un equipo que cuidado que tiene la presión más constante de la prensa, de los fanáticos, de todo. Este equipo en un momento yo lo veía como que había, estábamos temblando y tambaleando y cogimos un segundo aire. Y yo simplemente se lo dejo al tiempo, como digo, a Dios sobre todas las cosas y al tiempo.
Oye.
Pero los Yankees de Nueva York pudieran terminar y cuidadito con el mejor récord en toda la Liga Americana. Vamos a ver lo que dice el tiempo, mi amigo.
Noel, tratar de venderme que Aaron Boone es el dirigente del año es como tratar de venderme de que Canelo Álvarez es el mejor peleador de todos los tiempos. Así que usted sabe que no hay manera de que yo trance con eso. Aaron Boone puede ser dirigente del año. Mira qué curioso, puede ser dirigente del año y el equipo de los Yankees quedar fuera en los playoffs temprano y ser despedido a las 2 semanas. Así yo lo veo.
No, yo no. Bueno, ¿verdad? Diferir no es herir. Podemos diferir ahí. Pero realmente digo que Aaron Boone se la ha ingeniado con un equipo que perdió a su ace, perdió a su novato del año. Comenzamos la temporada sin un tercera base, sin un segunda, con un primera base experimento ya en el ocaso de su carrera, se lesionó también Paul Goldschmidt. En fin, un equipo que no ha tenido en toda la temporada un jardinero izquierdo permanente. ¿Por qué? Porque el equipo, pues, a la hora de la verdad, el único jardinero de los Yankees de Nueva York que se lesionó por 10 juegos y está en la conversación del MVP, Aaron Judge. Y ahí el equipo, pues obviamente tambaleó, pero se ha mantenido. Un equipo que es líder en cuadrangulares en las grandes ligas, líder en carreras remolcadas, un equipo que se ha mantenido. Tenemos 2 lanzadores en la conversación del Cy Young. Vuelvo y repito, este equipo con un cuerpo de relevo que en algún momento a mí lo que me dieron fueron ganas de llorar, porque el cuerpo de relevo de los Yankees de Nueva York había colapsado. Y con todo y eso, pudiéramos terminar la temporada con el mejor récord en la Liga Americana, pero vamos a ver lo que finalmente sucede. Esto está bien, pero que bien, bien, bien interesante. Dentro de la Liga Americana, Josué, ¿a quién escoges al día de hoy un equipo que tú digas, este es el equipo positivamente que más me sorprendió en la Liga Americana? ¿Qué equipo escogería?
Estoy ahí entre Toronto y Cleveland.
Entre Toronto y Cleveland. Realmente, pues, pudiera estar de acuerdo contigo, porque lo que han hecho estos equipos, y más aún Cleveland, como que de momento yo vi a este equipo ya eliminado luego de haber perdido a su estelar relevista, Emmanuel Clase. Y aquí no se le da mucho crédito, pero aquí hay un jugador que es el cuerpo, el alma y el corazón, que es José Ramírez, un pelotero que calladito la boca pone los números. Y este equipo, sin duda alguna, me ha sorprendido. ¿Quién para ti fue la gran decepción en la Liga Americana?
En la Liga Americana, te voy a decir rapidito, equipos que me decepcionaron en la Americana. Bueno, tengo que decirte Baltimore, pero pues ya Baltimore había hecho movidas que tú sabías que no iban a estar muy fuertes, pero definitivamente ha estado muy por debajo de lo que yo esperaba, como quiera.
Para mí, Baltimore y Minnesota fueron equipos que yo esperaba muchísimo más de ellos esta temporada, mi opinión personal. En sí. La Liga Nacional, ¿quién para ti fue la gran decepción esta temporada?
La gran decepción, sin duda alguna, el equipo de los Bravos de Atlanta.
De acuerdo, 100%. El equipo de Atlanta, yo esperaba muchísimo más. Yo veía a Atlanta, cuidado que compitiendo por la división, y lo menos pues hubiera sido un wild card. Vamos a ver lo que sucede. Interesante lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Ajá. ¿Me dijiste algo, Josué?
No, y en cuanto a sorpresas positivas, tengo que mencionar el equipo de los Marlins, que yo creo que ha estado mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. De hecho, como te dije, matemáticamente no están eliminados todavía, faltando una semana de torneo. Sí, lo veo sumamente difícil que tengan posibilidad, pero todavía están dando batalla con uno de los equipos, si no el equipo más joven y los equipos la nómina más barata del béisbol.
Y San Francisco, vamos a hacerle un poquito de bullying a Pedrito. Este equipo con 79 y 77, jugando negativo dos juegos, yo esperaba más de los Gigantes también, Josué.
Lo que pasa con los Gigantes es que están en una división demasiado fuerte, porque ahí tú tienes equipos, ¿verdad? Los Dodgers y los Padres, que tú sabes que están, aún así estaban por encima de ellos. Entonces lo que le quedaba que es el wild card, y la realidad es que en el wild card todavía están compitiendo, aunque están bastante finitos. Sí, ¿verdad? Un poquito por debajo de lo que yo esperaría, porque no esperaba tampoco que estuvieran apenas dos juegos por encima de los 500. Pero hay que ser realista, es un equipo que no... sabe que no tiene mucha oportunidad en esa división.
Bueno, Josué, vamos a ver lo que pasa. Será, ¿verdad?, hasta el próximo viernes, donde ya vamos a traer un panorama bien interesante. Será el último fin de semana de la temporada regular. Pero, Josué, ¿qué es lo último que ha pasado en el balompié, el fútbol y el soccer?
Bueno, la acción del fin de semana, el pasado sábado, el Real Madrid ganó 2-0 ante el Español. También el equipo del Girona cayó en su casa 0-4 ante el Levante. En la acción de ayer domingo, varios partidos interesantes. El Rayo Vallecano empató con el Celta de Vigo 1-1. El Atlético de Madrid hoy empató. Este equipo ha decepcionado bastante en el arranque del torneo. Empató 1-1 con el Mallorca. Y el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, dominó 3-0 en su casa al equipo del Getafe.
Bueno, y Josué, las explosivas de tu pueblo, aunque perdieron un juegazo recientemente en Caguas, pero están de líderes junto al equipo de las Cangrejeras de Santurce en el BCN. ¿Tú ves este equipo siendo consistente el resto de la temporada regular?
Pues sí, yo creo que ha sido un equipo que ha sido consistente desde el día uno, que la química se ve muy bien. Han perdido partidos bien apretados, así que eso habla muy bien, ¿verdad?, de un equipo que no se quita. Así que lo veo ahí luchando definitivamente, quedando entre las primeras posiciones y por lo menos en una semifinal.
Bueno, lo que le dije al principio del programa es que se está armando una cartelera de alto nivel en el deporte del boxeo allá en Arabia para el 27 de diciembre, prácticamente ya finalizando el año 2025, el fenómeno japonés Inoue Inoji defendiendo obviamente sus cinturones ante el mexicano Picasso, que también está invicto, y el japonés Kenshiro Teraji, dice por aquí, enfrentándose también a Wibaldo García. Así que estas carteleras lucen sumamente interesantes, porque según la información, aquí estamos hablando que junto a Nakatani también pudiera estar peleando en esta cartelera, enfrentándose a Sebastián Logan Hernández. Así que serían tres japoneses enfrentándose ¿a qué? ¿A tres mexicanos? Bueno, eso es lo que tengo por aquí dentro de una información extraoficial. Esto está sumamente interesante. Vamos a ver si la oficializan, si realmente se da. Y dentro de otros comentarios les había indicado que se está hablando de un posible enfrentamiento al comenzar el año 2026 entre Teofimo López y Shakur Stevenson. Eso, pero eso es lo que puedo decir, que simplemente estamos hablando de rumores. Oye, Josué, rapidito, en los últimos minutitos del programa. Luego de la victoria de Terence Crawford, la victoria de Inaya Inouye, pero y también Oleksandr Usyk, para ti, para Josué González, es que los menciono porque estos son los campeones indiscutibles en el boxeo. Son los únicos campeones indiscutibles en el boxeo. En el peso pesado, en las 168 libras y en las 122 libras. ¿Y qué? Pues simplemente estos boxeadores también están invictos. ¿En qué orden tú los clasificarías al día de hoy, libra por libra, en el mundo? Tu opinión personal.
Los pongo precisamente en el orden que dijiste. Primero Crawford, segundo Novi y tercero Usyk.
Ok. Es que tengo por aquí, dentro de los mejores libra por libra en el mundo, hay diferentes clasificaciones. Pero esta que me envían por aquí tiene a Crawford primero, Inouye segundo, Usyk tercero, Bivol cuarto, Peterbick quinto, Jesse Van Rodríguez sexto, junto a Nakatani séptimo, Shakur Stevenson noveno, David Benavidez, perdón, Shakur Stevenson octavo, Benavidez noveno y Canelo décimo. Esta pregunta, José González y público que me escucha, me la ha hecho muchas personas. Y yo simplemente voy a emitir mi opinión bien personal. A Inaya Inouye ya lo han derribado en dos ocasiones. Ya lo he visto, sí. Le han dado y lo han enviado a la lona, se ha levantado y ha ganado. Pero en dos ocasiones lo han enviado a la lona. Yo nunca he visto en la lona, particularmente, yo nunca he visto en la lona, si mal no recuerdo, a Terence Crawford. Yo no he visto a Terence Crawford coger un conteo nunca de protección. Ni tampoco a Oleksandr Usyk, que yo recuerde. Pero ahora voy. Ahora es a lo que voy. Porque tú eres tan bueno como la oposición que tú enfrentas. Sí que Inaya Inouye ha sido campeón en las 15, las 18, las 22. Y sigue arrollando en esas divisiones. Pero lo he visto en peleas que le han dado. Y como dije, lo han tumbado. Así que yo por esa razón lo saco del número uno, libra por libra en el mundo. Terence Crawford, pues está bien. Terence Crawford ha sido un gran campeón. Y subió a las 168 libras, pero yo tengo que decir algo. Sí, hizo un reto grande, subió múltiples divisiones y todas las cosas, pero ya para mí no enfrentó la mejor versión de Canelo. Y en términos físicos, Terence Crawford mide igual que Canelo. Está bien que no era un super mediano natural, pero, oye, lució como tal y se fue al toma y dame con Canelo. Pero Usyk, que sí está en una sola división, pero es que todos los oponentes de Usyk han sido más grandes, más pesados y más fuertes que él. Y a todos, ¿de qué manera les ha ganado? ¿Para qué? El último a Dubois, un peleón, le dieron, asimiló y lo noqueó contundentemente. Le ganó a Fury, a un gigantón. Y a todos los que yo he visto, se los ha ganado. ¿Y de qué manera? Peleando con tipos mucho más grandes que él, más pesados que él. Y a todos los ha sabido superar. Yo por tal razón pongo a Usyk en la primera posición, pongo a Crawford en la segunda y pongo a Inouye en la tercera. No necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo, pero esa es la manera como yo lo veo. Lo más justo posible. Los tres le han hecho un gran, pero que un gran favor al deporte del boxeo, porque están haciendo lo que hay que hacer. Yo no creo que he visto una pelea de Usyk pidiendo clasificaciones de deshidratación ni que el oponente tenga que pelear esto ni esto. Tampoco lo he visto en Crawford y entiendo que tampoco lo ha hecho Inouye. Así que por tal razón, mis respetos para ellos y que sigan haciéndolo bien. Gracias, Josué González. ¿Alguna información extra, Josué, antes de irnos?
No, no, que por favor, saquen a Canelo del top 10, ya es hora.
Bueno, ¿quieres que te diga algo? Si por mí fuera, no estuviera. Pero hay que seguir entendiendo algo. Que aunque no nos guste, sigue siendo como parte de la cara de este negocio que llaman boxeo, Josué. Así que por tal razón, tienen que ponerlo por ahí. Y no te sorprenda pronto que Canelo vuelva y le pongan un hueso fácil de roer para volver y cómo empujarlo a los primeros cinco. Nos vamos. Excelente semana para todos. Muchas gracias, José González. Muchas gracias, Michel Vélez. Y seguimos aquí, seguimos celebrando en Radio Gritos el aniversario, me dijo Michel, número 39. Así que felicitaciones para todos los compañeros que laboran en esta emisora, su presidenta, la señora Julia Bello, Pedrito Hernández, a todo el personal, Michel Vélez. Éxito, felicidades y muchas bendiciones a todos. Gracias a la audiencia, gracias a los comercios, gracias a José González. Hasta el próximo viernes. Un bestializada semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.